Y se nos comentaba un poco cómo había ido desarrollándose desde el día de ayer, desde que se difundió el documento de 1.600 páginas a propósito de los fundamentos del fallo condenatorio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión y inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, los argumentos que fueron de a poco desandándose a medida que nuestros colegas han ido escudriñando en esa importantísima cantidad de páginas escritas por el tribunal. Lo vamos a conversar con Néstor Espósito, periodista del diario Tiempo Argentino, colega que está en línea. Hola Néstor, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
Muy bien, gracias por recibirnos. Bueno, Néstor, ¿cuáles han sido los... En general, digo, he escuchado a varios colegas decir que la fundamentación en las 1.600 páginas, aunque parecen muchos papeles, está medio floja de papeles, para decirlo rápidamente. ¿Cuál es tu opinión?
Quiero hacer dos salvedades antes de avanzar sobre el tema. La primera es que nadie que haya dicho que leyó las 1.616 páginas está diciendo la verdad.
Sí, eso sí.
Nosotros tenemos una gimnasia para saber dónde hay que buscar, qué es lo que hay que buscar, y eso nos ha permitido avanzar en una lectura medianamente profunda del fallo, claro. Pero nadie ha leído el fallo completo porque es materialmente imposible. Claro. Y la otra salvedad es que yo no soy abogado, de manera tal que desde ese punto de vista es que lo que voy a decir debe ser escuchado. Uh-huh. Hechas estas salvedades, lo que yo veo del fallo es que tiene muchas inconsistencias, algunas de las cuales son realmente sorpresivas. Por ejemplo, el tribunal ha decidido producir prueba para robustecer alguno de los argumentos de la fiscalía. En líneas generales, el fallo sigue el criterio de los fiscales, es decir, cree en todo lo que dijeron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, y por oposición descarta prácticamente todos los argumentos de los abogados defensores al momento de los alegatos. Cuando en algún caso en particular se nota que están flojos de papeles los argumentos de la acusación por parte de los fiscales, pues el tribunal sale a buscar cómo justificar esos argumentos. En un caso concreto, los fiscales dijeron que el 30 de noviembre de 2015, Mauricio Macri ya había ganado el balotaje y se encaminaba a ser presidente. Ese día, dicen los fiscales, se reunieron en Santa Cruz Lázaro Báez y Cristina Kirchner para diseñar el plan limpien todo, así lo, lo denominaron los fiscales. Bueno, durante el alegato de los abogados de Cristina, mostraron que ese día Cristina estaba en Pilcanilleu, cerca de Bariloche, en una actividad oficial. Entonces el tribunal confiesa, dicen los jueces, fuimos a ver el Twitter oficial de Cristina Fernández de Kirchner. Y además revisaron YouTube. Y además se metieron en los portales de dos diarios de Río Negro. Todo eso para confirmar, ellos llegan a la conclusión, que si bien la información no es suficiente para decir que la reunión entre Cristina y Lázaro se hizo, tampoco alcanza para descartar que se hubiera hecho. Bueno, no hay certeza de que se hizo y tampoco certeza de que no se hubiera hecho, lo que hay ahí es una duda. Claro. La duda siempre juega a favor del imputado. Bueno, en este caso jugó a favor de la acusación. Los jueces hicieron todo esto que acabo de contarte, que no pueden hacerlo, para fortalecer la acusación de los fiscales que venía floja de papeles.
A eso quería llegar y preguntarte, en tu experiencia en las coberturas judiciales, ¿has visto otra vez en donde el tribunal complete la tarea que le compete a los fiscales?
No lo he visto. No tengo esa experiencia o ese recuerdo de haberlo visto. El tribunal lo que suele hacer es, sobre la base de la prueba, interpretar a favor de lo que dicen los fiscales, pero es sobre una prueba que ya está incorporada.
Claro.
No produce, acá te pueden decir, bueno, pero el Twitter es una fuente abierta y es público, entonces puede consultar el Twitter. No pueden hacerlo, porque eso no se discutió. el Twitter, como prueba de si estuvo o no estuvo en Santa Cruz, no fue utilizado durante el debate ni argumentado por los fiscales al momento del alegato. Entonces los jueces no pueden traer de afuera un elemento que no estuvo debatido en el juicio, porque eso procesalmente está mal. Sin embargo, lo hicieron. Yo no tengo recuerdo antecedentes de un episodio similar.
¿Y hay otros momentos en el fallo en donde se repite esta mecánica del tribunal?
No, mira, que yo haya advertido, no, insisto, no leí con detalle las 1600 y pico de páginas, sí yo he advertido otras circunstancias. Por ejemplo, los jueces terminan denunciando a los abogados defensores por lo que ellos definen como conductas temerarias. Las conductas temerarias se produjeron casi todas en el último tramo del juicio y tienen que ver con las recusaciones que hicieron respecto de los jueces. ¿Cuándo los recusaron? Cuando se conocieron las fotos del juez Jiménez Uriburu y del fiscal Luciani jugando al fútbol en la Quinta Los Abrojos, propiedad de Mauricio Macri. Cuando se conocieron las visitas del juez Jorge Gorini al Ministerio de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich. Cuando se enteraron de eso, los abogados los recusaron. Bueno, los jueces parecen haberse enojado por eso y los denunciaron ante el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que podría, a raíz de la denuncia de los jueces, revocarles la matrícula a los abogados, es decir, que los abogados defensores podrían no poder seguir siendo abogados por su actuación en este juicio.
Una locura. Néstor, buenos días. Gisela te saluda, un gusto escucharte.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Esta mañana leía tu nota en Tiempo Argentino y hubo especialmente algo que a mí me resonó mucho para pensar esta causa, que es cuando vos decís que para los jueces adjudicar 51 contratos de obras viales a una provincia casi sin caminos fue una decisión delictiva, no una decisión política. Digo, me parece que un poco ahí, a la falta de pruebas en un juicio que... con un decreto que pasó por el Congreso, dos causas contra Cristina en las que fue sobreseída, que se usaron también como insumos, los chats, que no aparece CFK, pero sí aparecen personas vinculadas al macrismo. ¿Cómo se mezcla, ¿no?, en ese análisis lo judicial y lo político, lo delictivo y la gestión?
Los jueces hicieron, a mi entender, algo más grave todavía, porque los jueces dicen que la adjudicación de los 51 contratos es una decisión política en la que ellos no pueden meterse. Sin embargo, se meten y terminan condenando por eso. Terminan finalmente diciendo que eso, que la provincia de Santa Cruz se vio favorecida en comparación con otras provincias respecto de la adjudicación de obra pública y que eso es la prueba de que lo hicieron para expoliar dinero de las arcas públicas. Es decir, primero dicen, nosotros no podemos meternos en esto. Pero finalmente sí se meten en eso y terminan condenando por eso. Respecto del control de por parte del Congreso, todas las obras que fueron autorizadas pasaron por el control del Congreso, no una, sino varias veces. Cada vez que se aprueba la ley de presupuesto, las obras que ahora están cuestionadas fueron aprobadas en la ley de presupuesto. Incluso cuando el presupuesto fue votado en contra, en el proyecto alternativo que presentó la oposición, las mismas obras estaban contempladas. El fallo no se hace cargo de esa situación. Tiene una cosa adicional que es realmente llamativa. La condena pega un salto. Desde el cargo de José Francisco López, el hombre de los bolsos, hasta Cristina Fernández de Kirchner. En el medio hay dos grandes estamentos muy importantes. El primero es el ministro de Planificación, Julio De Vido. Sí. El ministro De Vido era el que tenía a su cargo toda el área de la obra pública. Sin embargo, el fallo dice que De Vido no tenía injerencia sobre los fondos de la Dirección Nacional de Vialidad. Bueno, los jueces deben haber vivido en otro país, porque quien haya vivido en los 12 años del kirchnerismo en la Argentina sabe que la obra pública, directa o indirectamente, pasaba por el control y la supervisión de De Vido. Suponer que López lo puenteaba a De Vido es adjudicarle a De Vido la condición de un tarado, que ciertamente no lo parece. Y además, el salto ese saltea, valga la redundancia, a los jefes de gabinete. El fallo dice, La Constitución Nacional le asigna a los jefes de gabinete el rol de administrar el Estado, pero hay algunas decisiones y designaciones que pasan directamente por el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es unipersonal, es una persona y es el presidente o la presidenta en este caso. Entonces, si los jefes de gabinete administran el Estado, pero hay decisiones que toma exclusivamente el presidente de la Nación, el presidente y los jefes de gabinete tienen responsabilidad en esa administración del patrimonio. Sin embargo, el presidente está condenado y los que administraban el presupuesto ni siquiera fueron imputados.
Uh-huh. ¿Ahí el argumento no es la existencia de un decreto, Néstor?
Sí, hay un decreto del año 2009 que dice, bueno, ese decreto fue un decreto de necesidad y urgencia firmado uh-huh. por Cristina para la constitución sí. de un fideicomiso, y con ese fideicomiso canalizaron el dinero que luego fue, ok, correcto. El decreto tuvo un refrendo parlamentario y además, como se trataba de fondos que pasan por la administración pública, necesariamente pasaron por la jefatura de gabinete, por el Ministerio de Economía y por el Ministerio de Planificación. Claro. Es decir, que hubo estamentos de control, más allá de quien haya firmado, que el decreto lo tiene que firmar el presidente de la Nación, más allá de esa firma, hay estamentos intermedios que son los encargados de administrarlo. Uh-huh. Bueno, el fallo omite esa consideración y responsabiliza directamente a la entonces presidenta por esa intención dolosa de firmar un decreto. Hay un fallo del año 2001, creo que es de la Corte Suprema, que exculpa al expresidente difunto Carlos Menem en la causa por el contrabando de armas a Ecuador y a Croacia. Sí. Esos, al amparo de la firma de sendos decretos, se produjo la venta sí. de los pertrechos militares a dos países que no podían comprarlos por regulación internacional. El fallo de la Corte dice expresamente que una norma de esa naturaleza no puede ser considerada delictiva. Si a caballo de esa norma alguien comete un delito, hay que investigar esa responsabilidad. Pero la norma en sí no puede ser delictiva. La firma de un decreto no puede ser un delito, lo dijo la Corte Suprema en el año 2001 y nadie lo ha contradicho, por lo menos hasta ahora.
Y de la mano de eso, algo que a mí me pareció también muy llamativo, que no sé si vos lo habrás visto, si es así, me encantaría saber en qué otras circunstancias la justicia o este sector del Poder Judicial se expide de una manera tan editorialista, podríamos decir, cuando hacia el final de los fundamentos ya directamente hacen toda una explicación sobre el lawfare, sobre la persecución, hablan del cliché de los funcionarios políticos imputados. ¿Cuáles funcionarios políticos imputados vinculados a las grandes corporaciones han tenido estos procesos?
El fallo dice que no hubo lawfare, que el lawfare es una excusa que utilizaron los funcionarios condenados para ocultar que cometieron delitos, y además descarta también cualquier intencionalidad electoral vinculada, bueno, claramente con la idea de la proscripción a la actual vicepresidenta. Bueno, en ese punto en particular habrá que entender que este proceso comenzó en mayo de 2019, cuando se iniciaba el proceso electoral que terminó con Alberto Fernández y Cristina Kirchner en la Casa de Gobierno. Y que terminó, bueno, ayer, con la lectura de los fundamentos, el 9 de marzo, a apenas 3 meses del cierre de listas para el inicio del nuevo proceso electoral que va a elegir presidente en octubre próximo. Es decir, que esa característica de comenzar y terminar en procesos electorales presidenciales, ¿puede haber sido una casualidad? Sí. ¿Se pudieron haber acortado todos esos tiempos? Claro, si había una audiencia por semana, si hubieran hecho dos, el tiempo se habría acortado a la mitad y este fallo, en lugar del 9 de marzo de este año, podría haber salido el 9 de marzo del año pasado, que no había elecciones a la vista. ¿Podían haber modificado los tiempos de manera tal de no llegar al momento del inicio de un proceso electoral sin que el fallo pudiera ser interpretado con una característica electoral? Claro que podían haberlo hecho. Si no lo hicieron es porque, y a lo mejor porque estaban con mucho trabajo.
Néstor, ¿cómo sigue esto? Sé que hay 10 días teóricamente desde lo formal para las apelaciones y que eso se puede estirar un poco. Va a haber apelaciones de los dos lados, porque Luciani ya ha dicho que quiere ir por la asociación ilícita, ¿no?
Sí, sobre ese punto, el plazo es ese, 10 días y probablemente se estire. Déjame, respecto de la asociación ilícita, señalar algo. Sí. El fallo dice que ni Cristina Kirchner ni el resto de los imputados fueron condenados por asociación ilícita. Por mayoría, el tribunal decidió que no había asociación ilícita. ¿Por qué dice que no hay asociación ilícita? Los jueces que conformaron el voto de mayoría, esto es Gorini y Jiménez Uriburu, dicen que una asociación ilícita se conforma exclusivamente para delinquir y que aquí no hubo una asociación ilícita porque además de delinquir los imputados se dedicaron a gobernar legítimamente el país durante 12 años. No es una broma, ¿eh? Esto lo dice el fallo. Así que por eso no hubo una asociación ilícita, además de que no hubo una multiplicidad de delitos, que solamente hubo este delito que fue el de la defraudación en perjuicio de la administración pública. Nada, es vidrioso, ¿no? Es complejo de entenderlo. El procedimiento es la apelación, probablemente se estire el plazo de los 10 días hábiles, después de eso la causa llega a la Cámara de Casación, que es el máximo tribunal penal del país, ahí no hay tiempo, puede tardar 3 meses o 3 años, y después queda en la instancia de la Corte Suprema.
Néstor, muchísimas gracias por el contacto, muy amable.
Abrazo grande.
Gracias, abrazo.
Chao, que estés bien. Néstor Espósito, nuestro colega periodista de Tiempo Argentino.